revista de filosofía, un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED coordinado por Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez en Radio 3, como todos los miércoles a esta misma hora. Un saludo a todos. Vamos a continuar refiriéndonos esta semana al libro que empezamos a comentar en el programa anterior, La izquierda y el cristianismo, de Rafael Díaz Salazar, profesor de Sociología de la Religión en la Universidad Complutense de Madrid. Rafael Díaz Salazar y Antonio García Sánchez Mases van a estar de nuevo aquí con nosotros esta noche para continuar hablando de este libro. En esta ocasión centrándose un poco en qué es la izquierda en este país y en cómo ha sido su evolución, cuál ha sido su posición respecto a la religión. Rafael Díaz Salazar, Antonio García Sánchez Mases, buenas noches.
Buenas noches, tenemos hoy con nosotros también a Rafael Díaz Salazar para seguir hablando de su libro La izquierda y el cristianismo, publicado recientemente por Editorial Taurus, libro de extraordinario interés para los alumnos de esta Facultad de Filosofía y del que ya hablamos en el programa anterior. En el programa anterior planteamos los supuestos desde los que opera Díaz Salazar, es decir, esa combinación que tiene el libro entre una información exhaustiva de las distintas izquierdas españolas, europeas, latinoamericanas y los distintos periodos, y a la vez la reflexión más sustantiva sobre el lugar de la religión, el lugar de la política, el lugar de lo laico, de lo público, de lo privado. Hoy quería yo intentar profundizar, el otro día hablamos más de los clásicos, con algunos autores actuales con los que yo veo que Díaz Salazar discute mucho en el libro. Me ha impresionado, sobre todo de cara a los autores españoles, veo que ahí hay como una especie, diríamos, de distancia claramente perceptible, no en lo personal, pero sí en las tesis teóricas, con la posición de lo que podríamos llamar, pues una idea de fundar el socialismo en un racionalismo crítico, a lo Vargas Machuca, y sin embargo hay una gran atracción, una gran afinidad sobre la idea de recuperar el sentido de lo prepolítico en la línea de los de Mientras Tanto y de Fernández Buey. Entonces vamos a intentar despejar las dos cosas, aterrizando ya más en lo que son las izquierdas, digamos, en nuestro país y no solo históricamente. Yo creo que está muy bien explicado la evolución de este tema en el seno de la izquierda española, el Partido Socialista. El otro día los oyentes que siguieron este programa recordarán la lucidez con la que Díaz Salazar recordó y expuso la posición de Fernando de los Ríos, por ejemplo. Pero hay, a partir de un determinado momento, con la ruptura de la Guerra Civil, que las figuras que van apareciendo, pues, por un lado son figuras vinculadas a Gustavo Bueno, a Gonzalo Pontojea, a Enrique Tierno, y después ya en generaciones posteriores, a la idea de que efectivamente hay que tener tolerancia en relación a la religión, pero mantenerla como un asunto privado. Entonces ahí se revela en un momento determinado que Salazar dice esa tolerancia, parece que es una tolerancia como de un cierto tipo de desdén o de indiferencia, poco tiene que aportar, pero bueno, si tienen esa manía, digamos, que sigan con ella, nosotros no debemos hacer nada por impedírselo. Pero si se trata ya de preguntar desde dónde deberíamos fundar nosotros el socialismo, entonces ahí es donde se habla, desde luego no por Kant, sino más bien por el racionalismo utilitarista, por la teoría de la elección racional, por el hedonismo burgués y tal. Todo el libro continuamente está en contra de esa perspectiva, y defiende un sujeto post-burgués, critica ese tipo de individualismo hedonista, plantea una cultura samaritana. ¿Puedes explicar un poco esto para nuestros oyentes? Sí.
Bueno, yo es que creo que siempre entre política y filosofía, de hecho, ha habido una profunda conexión, y además yo creo que debe seguir existiendo. Y claro, es curioso cuando se analiza el socialismo español, sobre todo el socialismo a partir del 28 Congreso, cómo hay una curiosa afinidad. O sea, los sociólogos, una de las cosas que más investigamos es la sociología es una maestra de la sospecha y la vera de la ilustración, que siempre intenta buscar la infraestructura, no solo económica, sino otro tipo de infraestructura de los fenómenos. Hay una curiosa afinidad electiva entre un partido que se denomina socialista y que realiza un discurso y una práctica política, por así decirlo, propia de un liberalismo social, que ahora no entro a juzgar, es una clara orientación que nace del 28 Congreso, y la fundamentación filosófica que se va dando a esa política, y que evidentemente no forma parte del discurso electoral ni del discurso del Congreso de los Diputados, pero que si se analiza a los intelectuales orgánicos del quizá mal denominado felipismo, curiosamente hay una tremenda afinidad entre unas políticas propias del liberalismo social y una filosofía hiperracionalista, materialista, y que además en las fuentes internacionales de las que bebe, porque ninguno de estos son creadores de nada, yo tampoco, sino seguidores de otros autores que aunan liberalismo, cierto reformismo débil, por distinguirlo de lo que los italianos llaman el reformismo fuerte, liberalismo, reformismo débil y, paradójicamente, racionalismo materialista. Bien, yo creo, no sé si, porque es el momento de opinar, si el PSOE se equivocó o acertó con su línea política, pero lo que sí estoy totalmente convencido es que el PSOE se equivocó con los filósofos que escogieron como intelectuales orgánicos. Y en ese sentido, como el libro no es un libro de pensamiento, sino que es un libro claramente político, es un libro que intenta plantearse cuál puede ser el papel del cristianismo en la refundación, no solo de fundamentación de la izquierda, sino en la refundación programática. Uh-huh. Entonces, mi posición es, por un lado, yo estoy en contra, a nivel de pensamiento, de lo que es el racionalismo materialista. Estoy en contra. Y además, tú has hablado de Gustavo Bueno, de Enrique Tierno Galván. Hombre, yo, leyéndote a ti, Antonio García Sánchez Mases, he aprendido que no es lo mismo el racionalismo, sí, incluso el materialismo de Tierno, que el racionalismo y el materialismo de Bueno, y el racionalismo y el materialismo de Puente Ojea. Y de hecho, el discurso sobre la religión de Tierno es, filosóficamente, es muy distinto, pero muy muy distinto al discurso filosófico sobre la religión de Bueno y de Puente Ojea. Incluso tu agnosticismo es muy distinto al agnosticismo de otros filósofos del entorno socialista comunista.
Pero yo te doy la siguiente pregunta. Cuando tú dices que ese liberalismo social se conecta con una base filosófica vinculada a...
Tiene afinidad
electiva con estos autores. Claro, lo que ocurre es que ahí probablemente, además de una determinada práctica política y una determinada filosofía, hay una determinada tesis sociológica, ¿no? Que es la idea de que es mejor no mezclar política y religión. Es decir, de que en sociedades, esto es una de las sociedades donde no hay una institucionalización política, por ejemplo, pues esa fue, tú recordarás, la tesis de Alfredo Fierro, ¿no? Que en un momento determinado pasó efectivamente de ser un teórico de los cristianos por el socialismo a un teórico del postcristianismo, de la idea de que el mesianismo en las sociedades industriales no tiene lugar, que la política fundamentalmente está más vinculada al realismo, a la tecnocracia, etcétera. Sí. Donde tiene gracia tu libro es en la idea de coger ese tema, es decir, yo creo que eso sí es muy inteligente para la tesis que tú quieres sostener. Tú inteligentemente de lo que dices, dices, no, mire, si es que no hace falta que el único sitio, el único lugar sea mesiánico, usted puede incluso plantearlo desde la perspectiva de la Europa más pragmática, más tecnocrática, más pegada al terreno, como la de Delors, y sin embargo, él considera que sí es imprescindible ese tipo de ethos. Luego, no es que una determinada política económica conlleve necesariamente una determinada fundamentación filosófica, puede haber otra. Y yo creo que ahí sí es cierto que se da pues uno de los elementos más interesantes de tu obra, es decir, ¿por qué tu obra es perturbadora? Tu obra es perturbadora porque yo creo que es mucha la gente que prefiere, tanto en el PSOE como en Izquierda Unida, que la religión sea un asunto privado. Es decir, que no entre eso. Es como el que dice, ya bastantes líos tenemos aquí ya de cómo combinamos el nacionalismo y el internacionalismo, la democracia paritaria y los sindicatos, la ecología y el crecimiento económico, para que ahora encima entonces no hay, es como esa sensibilidad no penetra, ¿no?
Claro, pero ¿por qué planteo yo eso? Primero, por una razón política, fíjate. decir, detrás de ese pensamiento filosófico y de ese análisis sociológico, que yo nunca he compartido, la sociología de este tema de la sociología posmesiánica de Fierro, cuando dijo aquello, yo dije, bueno, como si tuviéramos el mejor de los mundos. Hay, primero, yo creo que hay una falta de análisis sociológico, pero sobre todo hay un déficit de análisis político, no solo de perspectiva política. Es decir, creer que hoy estamos en un momento en el cual, más allá de la gestión más o menos intervencionista, no son necesarios cambios radicales, yo creo que eso no es una cuestión solo de voluntarismo político, sino una falta de análisis de la realidad. Es decir, yo creo que hoy hay problemas reales, empíricamente constatables, que exigen ir más allá de la socialdemocracia. Y desde luego ir mucho más allá del liberalismo social y ir mucho más allá del socialismo liberal. Y para ir a ese más allá, no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones de análisis de los procesos, son necesarias culturas ético-políticas muy fuertes. Entonces, el análisis de la realidad incorrecto, que hace que estamos en el mejor de los mundos, que no mete, por ejemplo, la variable de las relaciones norte-sur, que no mete la variable de la regulación ecológica de la producción y del consumo, que no mete la variable que señala Peter Glob de la sociedad de dos tercios, la necesidad de unas que, en definitiva, cuando aparece el problema de la inmigración, y lo estamos viendo en las últimas elecciones alemanas al Land de Hesse, entonces la socialdemocracia, cuando recibe un varapalo de una ciudadanía conservadora, cambia su discurso y su programa y se adapta a la ciudadanía conservadora. Entonces, cuando hay un análisis de la realidad que no va a la raíz de los problemas, que el horizonte político es de un reformismo débil, evidentemente que tienes que expulsar de la religión, porque la religión cristiana,
lo que pasa es que en el libro
tiene una dimensión de cambio social tan radical que entonces estorba al reformismo. Y curiosamente, en mi libro, sabes que dedico unas páginas a la nueva crítica socialista del cristianismo de liberación. Antes, los socialistas marxistas criticaban al cristianismo por su derechismo. Hoy, especialmente los filósofos ideólogos del PSOE dominante, la crítica de su religión es por su izquierdismo.
Lo que pasa es que lo que quizás puede generar alguna confusión al lector, es decir, que por ejemplo ahora, tal como lo expones, con esta claridad, no hay esa confusión. Hay que ir más allá de la socialdemocracia, la agenda política, pues hay estos tres o cuatro grandes problemas que tú citabas: el problema del norte-sur, el problema de la regulación ecológica de la producción, el problema de las migraciones, el problema de las sociedades dos tercios. Pero claro, como en el reportaje tan exhaustivo también comentas, por ejemplo, toda la cercanía a la religión de gente pues como Guterres o como Blair, claro, ahí es un lío, porque efectivamente, sí, claro, uno no puede imaginar, por ejemplo, a Blair pensando su tercera vía, que él quiere ir más allá de la socialdemocracia, como tú dices.
Ir más para atrás.
Él más bien es una tercera vía de ir más, de decir que ya no puede seguir el peso que tenían los sindicatos, el laborismo. Eso es lo que yo quería decir. Es decir, que en tu análisis, hombre, sí es claro que efectivamente tu idea es ir más allá de, pero en el reportaje, pues claro, por ejemplo, incluso cuando se habla del socialismo religioso, de la vuelta, por ejemplo, ay, a mí me ha hecho gracia la página esa, ¿no?, donde se habla de todos los que dentro del Partido Laborista estaban vinculados al movimiento socialismo religioso, claro, pero no tenían nada que ver unos con otros, de claro. Tony Benn a Tony Blair, claro. Es decir, es una diferencia enorme, ¿no? Entonces ahí, claro, la variable religión puede llevar también a la otra perspectiva, que es un poco más la de Guterres, es decir, a decir, hombre, hay elementos esenciales de la religión, por ejemplo, vinculados a la moralización de la vida familiar, al problema de la natalidad, al problema del aborto, que hay que tener cuidado, eso son clientelas, hay que tener una perspectiva, debemos ser prudentes en este tema, debemos, eso también lo explicas tú bien en otros momentos, cuidado con esto porque hay unos electores que nos pueden apoyar, hay que tener cierto respeto a la institución, es decir, esa cosa, digámoslo con broma, que cuando le decían a los obispos españoles, a los cardenales, a Tarancón, con quién era con el que se entendía mejor, era con Alfonso Guerra, porque nunca entraban en debates de principios, entraban en debate directamente de ir exactamente cuáles son los límites que quieren ustedes, cuál es la demanda, hasta dónde podemos satisfacerla, ¿ves? Sí. Entonces, eso es lo que tú llamas en el lenguaje de tu libro el ajuste pragmático de una institución a otra institución, de un partido a una institución eclesial o de un gobierno a una institución eclesiástica. Lo tuyo, claro, tira más. Entonces la pregunta sería, ¿y en la otra izquierda hay más sensibilidad para esto?
¿En la otra izquierda te refieres a la izquierda?
La izquierda tipo de los Verdes, tipo de Izquierda Unida en España, que no es la de los grandes partidos, sí, digamos, de gobierno, no, no son partidos que están con la mayoría
electoral. Claro, es que tú has planteado un problema muy agudo y muy... Y es, claro, no hay un mecanicismo de tal forma que se pase de una identidad cristiana sincera a una posición de izquierda radical. Claro que no. Entonces, ahí, evidentemente... la tesis, porque hay una parte analítica en el libro, pero luego hay una parte personal. Entonces, yo lo que quería demostrar en la parte analítica es que en todas las familias del socialismo, porque ya en la introducción digo, no existe el socialismo, sino los socialismos, existen cristianos. Y esos cristianos tienen diversas formas de relacionar la vida cristiana con la vida política, porque muchos de ellos plantean, son afines con eso, con el liberalismo. Es decir, muchos, entre otros Guterres, lo que afirman es que la dimensión cristiana tiene que pertenecer a la vida privada. Entonces, yo lo que he hecho es un análisis. Dentro del movimiento socialista cristiano está el líder del ala más radical, que es Tony Benn, y el líder del ala de derechas, que es Tony Blair. Y además hay críticas a Blair que nacen del propio movimiento socialista cristiano en la actualidad. Entonces, eso no hay que olvidarlo. Pero una vez presentadas las diversas formas de relacionar política y cultura de izquierdas con la cultura cristiana, por así decirlo, yo planteo uno de los modelos, y es que respetando la autonomía de lo político y sobre todo señalizando la impotencia y debilidad del cristianismo, porque no tiene una política económica capaz de solucionar los problemas, el cristianismo tiene ingredientes que forman parte de una cultura política radical. ¿De dónde nace el radicalismo de la cultura política que quiere seguir cultivándose en la vida privada? Nace lo que yo denomino hoy la primacía de los pobres. Es decir, aquí podemos utilizar casi el lenguaje freudiano de la fijación. Es decir, yo creo que hay un tipo de cristiano, no todos los cristianos, que tiene una fijación, incluso una pasión por el tema de la primacía de los pobres. Claro, cuando una identidad cristiana y una mentalidad se configura desde la primacía de los pobres, todos sus análisis a donde van es cuál es la suerte de los pobres, sus análisis. Y todos sus programas van, ¿qué programas están haciendo para que los pobres sean los primeros? Claro, desde esta cultura de fondo hay una afinidad con todas las posiciones radicales, tanto en los partidos socialistas como en los partidos verdes como en los partidos neocomunistas. Entonces, la afinidad es entre radicalismo analítico, radicalismo programático y luego selección de mediaciones. Hay cristianos radicales que seleccionan mediaciones socialistas porque son las que creen que mejor van a llegar al poder, y hay otros cristianos radicales que no seleccionan ese tipo de mediaciones, sino mediaciones, por así decirlo, como más puristas, que no les obligan al forcejeo entre utopía y realidad, entre ética de la responsabilidad y ética de la convicción, ¿no?
Que sí, que también tratas en otro momento determinado del libro hablar de Weber. Bueno,
aunque la mayoría de los cristianos radicales en Europa están en las mediaciones socialistas, ¿eh? Pero normalmente siempre en las salas de izquierda. Por ejemplo, el cristiano prototípico radical y de izquierdas es Erhard Eppler, que es uno de los ideólogos del ala de izquierda de la socialdemocracia alemana, el más abierto al ecosocialismo, al internacionalismo, ¿no?
Bueno, pues terminamos aquí, recomendamos este libro de la izquierda y el cristianismo. Yo solo para terminar recordaré una de las escenas del libro que me ha impresionado más, que no la conocía, que es la imagen del viejo Mitterrand dando la gran cruz a Gustavo Gutiérrez y explicando lo que es el papel, a su juicio, que tienen que jugar las religiones. Antes es toda una imagen, ¿no?
Sí, sí,
socialista, sí. Laico, clásico, republicano, toda esa dimensión, pero que sin embargo tiene todo este debate con Jean Daniel, por un lado, sí, ese debate con la religión, y que entonces condecora a Gustavo Gutiérrez. Bueno, pues recomendamos una vez más el libro de Rafael Díaz Salazar y nos despedimos aquí hasta un próximo programa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues despedimos aquí lo que va a ser nuestro penúltimo programa por este curso. Gracias a Antonio García Sánchez Mases, gracias también a Rafael Díaz Salazar, que nos ha acompañado en estas dos últimas ediciones de Revista de Filosofía, comentando el libro de Rafael, La izquierda y el cristianismo, que ha editado Taurus.